En este mes de mayo se están cumpliendo 40 años de una revuelta que marcó la historia del siglo XX. La mecha se encendió en París, donde cientos de estudiantes salieron a las calles a protestar por la intervención del Estado francés en la Universidad de la Sorbona. Nacía así un movimiento que se extendería rápidamente por todo el planeta y que marcaría al mayo del 68 como un momento de quiebre en la historia moderna, en lo político, en lo social y en lo cultural.
Je suis dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvais pied.
Esta mañana les proponemos evocar aquellos días de mayo del 68 y analizar también cuáles han sido sus consecuencias. Para eso hemos organizado una tertulia especial que estará integrada por un lado por dos contertulios habituales de esta mesa de los jueves, Antonio Mercader y Esteban Valenti. Buen día, ¿cómo andan?
Buen día.
Buenos días.
Los dos se encontraban en Uruguay en esa época, ¿no? Mercader era estudiante de Derecho y era periodista del Diario de la Noche.
Del Diario de la Noche y, por lo tanto, doblemente envuelto en los temas que se dieron acá en Montevideo, ¿no?
Valenti era estudiante del IABA.
El preparatorio nocturno.
Sí, militaba en la Unión de Juventudes Comunistas y era secretario general de la Coordinadora de Estudiantes de Secundaria del Uruguay.
Sí, eso.
Pero además nos acompañan en la mesa dos invitados que residían en Francia en mayo del 68. Saludo en primer lugar a Nicolás Moreno. ¿Qué tal, Colacho?
¿Cómo están?
Nicolás ha sido embajador de Uruguay en varios países, por ejemplo en Sudáfrica, por ejemplo en Malasia. Pero en mayo del 68 estaba en París estudiando Economía y Planificación en la Universidad de la Sorbona. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo fue aquello?
Sí, eso empezó en el 65, que estuvimos allá becados, y después regresamos acá y volvimos nuevamente ya a continuar esos estudios, pero también ya con algo más puntual, que era metodología y administración de los ministerios de ganadería y agricultura.
Y el otro invitado es el antropólogo Renzo Pi Ugarte, ex director del Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, que hace 40 años estaba en la Sorbona, precisamente.
Precisamente.
¿Haciendo qué?
Estudiando lo que en Francia se llama l'ethnologie, siguiendo su tradición intelectual, que es lo que le llamamos antropología nosotros, siguiendo la tradición más norteamericana e inglesa, porque para ellos antropología es la antropología física, para los franceses.
Sí. ¿Cuántos años de residencia en París entonces?
Y bueno, yo empecé en el 67 y me quedé hasta el 69. Mi idea era quedarme más, pero mi madre se enfermó y entonces me volví. Y después esas cosas, esas complicaciones de la vida, volví, pero para no quedarme, para estar un breve tiempo.
¿Por qué no empezamos ubicando los hechos? ¿Cuáles fueron las causas de estas manifestaciones del mayo francés?
Bueno, la situación nace, digamos, en la Universidad de Nanterre. La Universidad de Nanterre es una universidad que está en las afueras de París, con una población estudiantil muy grande. Y el detonante fue algo que podríamos decir un poco absurdo, pero era porque una reglamentación de las autoridades de la universidad no permitía a los chicos visitar a las chicas en los dormitorios. Eso fue un disparador.
Sí, sí. Yo leí sobre eso, pero...
Sí. Fue el disparador, pero el asunto eran los planes de estudio, ajá, la reforma de la universidad. Todo eso fue una ebullición muy grande. Hubo una detención de unos cuantos estudiantes y eso se traslada a París. ¿Cuál era la situación de la sociedad en general en esa época? Bueno, los sindicatos estaban muy divididos y había 500.000 desocupados en Francia. Era una situación, si no explosiva, preocupante. No debemos olvidar que el presidente era De Gaulle, el primer ministro era Pompidou, y que el gobierno iba funcionando, pero no con hechos a resaltar de ninguna de las dos partes. Esto mueve la estructura social del país. Al trasladarse a la capital, a París, allá por el 13 de mayo, se invade, digamos, la Sorbona, y ahí aparecen aquellos famosos grafitis, la imaginación al poder. Yo estaba tomando nota, encontré uno muy simpático. Hay uno que dice: Dios, sospecho que eres un intelectual de izquierda. Otro, el prohibido prohibir, o un policía duerme en cada uno de nosotros, es necesario matarlo. Eran evidentemente extremistas, grupúsculos de extrema izquierda, pero eso prendió. Y hay un pequeño capítulo aparte que es con Bendit, este joven que en esa época, Daniel Rojo, que tendría 18, 19 años, más no tenía entonces, en el cual incendió todo. Ahí hubieron manifestaciones, estoy haciendo un resumen rápido, ¿no? Y ahí hubieron manifestaciones importantes, apaleamientos, había unas técnicas de barricadas que acá no conocíamos, al menos lo de la huelga del 58 y todo eso no habíamos utilizado, y es que se iban haciendo una barricada, gas viene, gas va, pedrada viene, y después la policía tenía atrás una especie de bulldozers, los bulldozers de las carreteras, sí. Arrasaba con el bulldozer, volteaba la barricada, y los muchachos a las dos cuadras hacían otra, entonces iba a tener un tour de barricadas. Y eso se fue generalizando prácticamente todas las noches, y entra a jugar un factor muy importante, que son los sindicatos.
Sí, porque inicialmente esto fue una movilización estudiantil.
Genuinamente estudiantil.
Sin partidos políticos, ¿no?
Sí, después.
En el comienzo no había partidos políticos.
Se dice incluso, Emiliano, que los sindicatos y los partidos políticos tomaron el tren en marcha.
Fueron arrastrados, ¿no?
Claro, porque cuando vieron que políticamente era muy importante este movimiento, bueno, vamos a subirnos al tren.
Incluso los intelectuales más prestigiosos, tipo Sartre, y compañía, los tomó de sorpresa. No fueron los instigadores de la cosa, ¿no?
No. Después sí, siguieron dando manija, pero al inicio no.
Pero entonces, en el comienzo era una reivindicación por cuestiones vinculadas con los planes de estudio, la educación. ¿Cómo es que terminan metidos los sindicatos? ¿Cómo es que terminan metidos los partidos políticos? ¿En qué se convierte aquello?
¿Cómo lo veían ustedes? Es el clima, es decir, como todos los grandes procesos explosivos, hay dos elementos, el combustible y la chispa.
Claro.
La chispa la describió muy bien Colacho, fue una chispa absolutamente circunstancial, podía haber sido esa, y se dio en un lugar particular, ¿no? Es decir, en un lugar donde venía de la guerra de Argelia,
62.
Había como trasfondo internacional todo el tema de la guerra de Vietnam, no hay que olvidarse que previamente en Estados Unidos había un enorme movimiento juvenil y estudiantil en la Universidad de Berkeley, en California.
El año anterior, ya el 67.
Es decir, y sin Vietnam no se entiende el mayo del 68. Las banderas que más había eran las banderas del Frente de Liberación Nacional, es decir, del Vietcong, más que de Vietnam del Norte, del Vietcong. Y además,
¿la revolución cubana de algún modo contaminaba, tenía?
El Che, más que la revolución cubana, el Che Guevara. Es decir, había todos esos elementos
que acababa de morir,
que acababa de ser, había muerto en Bolivia y era, digamos, un símbolo. Pero además en Europa terminaba, es decir, esa generación que explotó es la generación que nació inmediatamente después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, los booby boomers, es decir, todo el tema de la explosión de los nacimientos después de la Guerra Mundial, y de una crisis no resuelta en una Francia muy paralizada, muy, digamos, pero que no era solo Francia. Yo creo que yo termino con una descripción que me parece que es lo esencial, digamos. Para mí fue la primera vez en la historia que hubo un protagonismo absolutamente determinante de los estudiantes y sobre todo de los jóvenes. Es decir, fue una gran eclosión juvenil de gente que no encontraba su lugar. No solo, y el otro elemento que fue antisistémica, es decir, más allá de que había puntas o oradores, fue antisistémica. Y fue antisistémica no solamente del sistema capitalista, ese es el problema. No se percibió del otro lado, pero en Praga, la primavera de Praga, tenía básicamente las mismas componentes antisistémicas que tenía del lado francés, italiano, del lado latinoamericano, etcétera. Es decir, fue una gran reacción frente a un mundo que los jóvenes no tenían un espacio y no se sentían a gusto como humor. Y que luego, como todos los procesos, en pocas horas o en pocos días se transformó en una gran síntesis de rebelión cultural.
En Francia fue, de alguna medida, más ruido que nueces, ¿no? Digo, quizás tuvo más efectos o distintos efectos en el resto del mundo, y particularmente en América Latina. Pero creo que hay que también ponerlo en vincularlo a todo un contexto que no es solo político o filosófico, sino que tenía que ver también con una década en donde aparecieron cosas muy nuevas. Estaban los Beatles, el pelo largo, la marihuana, los hippies, lo psicodélico, la minifalda, la píldora anticonceptiva, el rock, es decir, todo junto creó una especie de desmelenamiento generalizado, sobre todo entre la juventud en esos 60, y abrió muchos caminos, digo, por supuesto, caminos liberadores en alguna medida y caminos de excesos también, como los hubo, ¿no?
Ahora, Rosofí, ¿qué era? ¿Cómo podíamos caracterizar aquel movimiento? ¿Era ideológicamente de izquierda?
Bueno,
¿era anarquista? ¿Qué
anarquista
podríamos marcar?
Emotivamente, no ideológicamente, aunque desde luego había grupos anarquistas y aparecieron banderas negras que en Europa no se veían desde la revuelta de Magno en Ucrania del año 18. Había un sentimiento anárquico, en el sentido de oposición a toda forma de poder. Ajá. Mercader ha dicho una cosa muy interesante, que generalmente nos olvidamos. En esa época apareció la píldora. Las mujeres se liberaron del temor al embarazo inesperado y cambió su conducta, y cambió la relación, ¿no? Pero también cambiaron otras cosas, y esos cambios vinieron para quedarse. Las relaciones familiares, el padre dominante perdió posiciones.
¿Pero todo esto fue consecuencia de mayo del 68?
Bueno, no sé si era consecuencia o coincidencia, ¿no? El fenómeno de cuando nosotros llegamos nos llamaba mucho la atención el temor que los estudiantes expresaban a la guerra, que para nosotros era un fenómeno totalmente lejano, ¿no? Uh-huh. Para ellos no. Había pasado Argelia hacía poco y sí. Estaba Vietnam.
Tenía una lógica, ¿no? Digo, Francia es un
y
país...
Y pensaban que iba a venir una tercera guerra mundial.
Francia es un país que tuvo millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, lo que explica además la rendición masiva en la Segunda Guerra Mundial, sí. Que era una Francia que ya no quería pelear porque no tenía hombres para pelear, sí. Además. Y yo creo que todo ese recuerdo de lo que habían sufrido en las dos guerras estaba muy latente. Había venido lo de Argelia y no querían más.
Estaba muy presente. Para los latinoamericanos nos parecía una cosa muy lejana. Nos dábamos cuenta que tenían razón, pero a nosotros nunca se nos había ocurrido, no nos movía eso. Al mismo tiempo había venido el movimiento hippie poco antes, que había colonizado rápidamente la juventud parisiense. Primero, dormían abajo de los puentes y la policía los sacaba a patadas. Después se fueron imponiendo, ¿no? Y el lema de hacer el amor y no hacer la guerra, ¿no? Y el símbolo de eso eran flores. Yo pienso la cantidad que vi con flores tatuadas en la cara, ¿no? No he visto ninguno ya en la etapa de veterano.
Que, se borraron los tatuajes.
Se borraron los tatuajes.
Falsos. Nos lo queda en el alma.
Entonces había una oposición a toda forma de... Y esto saltaba las barreras del movimiento estudiantil, de los gremios, porque obreros, porque pasaba a sectores hasta de las clases medias, ¿no? Y había una cosa muy curiosa, la reivindicación entre nacionalista y anárquica de las regiones. En el segundo patio de la Sorbona funcionaba lo que se llamaba el Comité de las Nacionalidades, que había un enorme cartel que decía más o menos: alsacianos, occitanos, vascos, catalanes, bretones y otras nacionalidades oprimidas por el Estado francés. Destruyamos el Estado francés y liberémonos. Por eso era una especie de nacionalismo anárquico y de reivindicación de algo que venía del siglo XVI, que es cuando la monarquía, para dar unificación al país, impone como lengua oficial apaga las lenguas locales, lo que era el dialecto de la isla de Francia. En España pasa lo mismo en la misma época, bajo Felipe II, que impone el castellano.
Ahora, ¿cuánto duró la revuelta? Y otra de las músicas de la época, ¿no?
Acuario, la era de Acuario, que además fue la música central de aquella obra teatral tan exitosa que se llegó a ver en todo el mundo, incluso acá en Buenos Aires, Hair, ¿no?
Entonces, ¿cuánto terminó durando esto?
Yo diría entre 30 y 45 días. ¿Y por qué digo entre 30 y 45 días? Porque los primeros de mayo, fines de abril, primero de mayo, es cuando empieza todo este movimiento. Y hay un corte abrupto que es, a mi juicio, cuando esto comienza a declinar, y es por varias razones. Una, había un ministro de justicia que tenía de Gaulle, que se llamaba Jeanne, y decía que los franceses son muy revolucionarios de corazón, pero no cuando le aprietan la billetera. Entonces, todo muy...
Es una frase que después se ha repetido en otros países del
mundo. Fue muy simpático todo... La revuelta, la huelga de los sindicatos, acá creo que al final del camino los más beneficiados fueron los sindicatos, que sacaron muy buenos acuerdos con las grandes fábricas.
Exactamente, porque no hubo una reforma universitaria quería.
Los sindicatos...
O se planteaba.
¿El gobierno cómo sufrió esta crisis?
Sufrió mucho hasta el día 29 de mayo. ¿Y por qué digo el 29 de mayo? El 29 de mayo, al mediodía, de Gaulle desaparece misteriosamente del Eliseo, con su señora Yvonne, ¿te acuerdas? Aquella pajita que era como una especie de...
¿Y se va para Colombey de su iglesia?
No.
¿A dónde se va?
No.
Se va a Alemania,
a
entrevistarse con el famoso general Massu, de paracaidistas, que había sido el
su
que
en
Argel había impuesto la tortura como... elementos sistemáticos.
Los parachutistas.
A confirmar la fidelidad.
Que eran las tropas francesas que estaban ocupando Alemania, en la parte occidental.
¿Y qué sentido tuvo?
Dos divisiones eran que estaban en Alemania.
Bueno, se decía, nosotros oíamos la radio de Luxemburgo y la radio de Mónaco, la verdadera Monte Carlo. La de Luxemburgo decía de que venía una columna de tanques con tropas y que se habían establecido en los montes del río Marne, que desemboca en el Sena, unos 20 kilómetros, 20 y tantos kilómetros al este de París. ¿Cómo averiguarlo? ¿Cómo saberlo? Yo tuve ganas de ir hasta allí, pero había que ir caminando si es que me dejaban llegar. Es como ir a ver si en los montes del arroyo Pando hay tropas escondidas.
Pero era el comienzo de una crisis política que fue terminal para De Gaulle.
Claro.
El año siguiente.
Sin embargo, la manifestación de apoyo a De Gaulle que convocó su ministro de Cultura, Malraux, ¿no? Fue
un hombre que venía de la izquierda.
De
y
la izquierda,
se transformó en ideólogo
al que admirábamos por la condición humana, por el espoir,
Con toda la batalla.
No, el coronel Berger de la Guerra Civil Española, ¿no? Seguro, fue un combatiente.
Sí,
un hombre de acción.
Aviador, algunas de las frases que todavía se usan más por el periodismo mundial.
Hay un detalle del.
Bueno, esa fue la manifestación más grande, que llenó completamente, pero de manera compacta, la avenida de los Campos Elíseos, desde el Arco de Triunfo al rompuán de los Campos Elíseos, que son más de 1000 metros.
A favor de Begol,
vamos a ver cómo se llega a eso.
Y el ancho debe ser tal vez más que el de Boulevard Artigas.
No tiene nada en el medio, tiene una veredita.
Llega cuando él
son
va.
Son como 1400 metros.
¿Qué decías, Colacho?
Cuando él llega, regresa de ese mismo día al anochecer, ahí sí duerme en Colombé desde ese día. Sí,
ahí es donde aparece.
Ahí sigue el misterio, hasta que al otro día el hombre se levanta y recién llega el Eliseo en sus helicópteros a las 12:30. De 12:30 a 4:30 de la tarde es el caos informativo más grande que hay. No se sabía qué pasaba. Lo único que se anunció era que De Gaulle, el presidente, iba a hablar a la nación a las 4:30 de la tarde. Que es lo que el profesor recién apuntaba. Fue el discurso más corto de la historia de política de este hombre. Habló como habló el 18 de junio del 41 en Londres, cuando llamó a la lucha a los franceses, por radio, allá en aquella época no había televisión, pero acá hoy había televisión. Habló por radio y 4 minutos y medio nada más. Y yo busqué unos apuntes y dijo. Porque sabía, los comentarios eran que renunciaba, que Pompidou, el primer ministro, no renuncio, no echo a Pompidou, reorganizo el gabinete, y lo que más le dolió a todos los políticos, disolvió la Asamblea General y llamó a elecciones. Después, largó unas cuantas diatribas contra los partidos políticos, en especial contra el Partido Comunista, tratándolo de totalitario, y eso. Ese discurso brutal de 4 horas, 4 minutos y medio, hace bajar 1 millón, lo que apuntaba el profesor, de personas a la calle, que es la primera manifestación en un mes de
una contra manifestación, digamos.
Yo la vi. La vi
bueno,
pasar.
No, fue convocada.
Pero
la famosa foto en Champs-Élysées que aparece en De Gaulle y Malraux tomados del brazo en el medio.
Había militares, civiles, estudiantes, obreros, de todo había. Pero eran 1 millón de personas en la calle. Y eso, que era un jueves, al otro día viernes, las estaciones de servicio, entonces empezamos a hablar aquello de la billetera, ¿no? Las estaciones de servicio empiezan a abrir. Y los franceses ya están contentos porque se pueden ir el fin de semana en el auto.
Bueno,
había algo de eso, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, los pueblos recuerdan aquellas cosas que pueden mitificar, pero no las cosas cotidianas que pasan a su lado y que se olvidan rápidamente, ¿no? Por ejemplo, el paro total, la ciudad paralizada, para que los oyentes tengan una idea, una ciudad del tamaño de Buenos Aires.
Basura por todos lados.
Bueno,
que me hace acordar luego, algo, sí.
Desde luego. Lo que no faltó nunca fue la energía eléctrica. Pero paró el subte, el metropolitano. Dejó de haber gasolina, había que caminar, no había otra forma, no entraban alimentos al mercado de París porque tampoco había combustible para yo la otra vez le decía a mi hermana, a mi hermanita vieja, le digo, ¿cómo mi madre nunca me preguntó qué comías? Porque ese era el primer problema cuando uno se levantaba.
Sobre todo en París.
En París, claro.
Una baguette y un queso.
Además,
no había queso.
Tampoco teníamos recursos financieros.
Los que éramos becarios dejamos de cobrar las becas. No podíamos recibir dinero de nuestra familia porque los bancos no funcionaban. Ni siquiera podíamos volver porque los aeropuertos no funcionaban.
fideos con
si atún. Se nos hubiera ocurrido.
Y no había tarjeta de crédito. Ahí, si no recibías el giro.
Unos pelados éramos, que Dios mío.
Claro, 10 de la mañana y 5 minutos. De crédito. A 40 años de mayo del 68. Enseguida vamos a continuar con esta tertulia especial de la que están participando Nicolás Moreno, Renzo Piu Ugarte, Esteban Valenti y Antonio Mercader. Les proponemos evaluar a la distancia qué quedó de aquellas revueltas, de aquellos reclamos, de aquellas consignas que dejó mayo del 68. Pero además, ¿cómo se vivía acá en Uruguay? ¿Qué paralelismo hubo o no entre lo que en las calles de Montevideo se vivía, particularmente cargadas de violencia? Desde la audiencia, Fer de Colón pregunta cómo era el nombre del comandante francés de paracaidistas que ustedes mencionaron. No se entendió porque estaban hablando varios al mismo tiempo.
Incluso, bueno, incluso se llamaba, la pregunta. Se llamaba Massu, M-A-S-S-U, U nuestra, que es la U francesa.
De fondue.
Ya me gustó más.
Bueno,
seguimos con los temas que estábamos conversando.
Breakfast where the news is read, television, children fed, unborn living, living dead, bullet strikes the helmet's head.
Mayo del 68, 40 años después, ese es el tema de esta tertulia especial, hoy, jueves 29. Revueltas de mayo del 68... empezaron en París, pero se prolongaron, se extendieron en otras partes del mundo. En Uruguay, ¿qué fue lo que vivimos? ¿Tuvimos ecos de aquello o teníamos nuestros propios problemas corriendo en paralelo?
No, acá esta sociedad uruguaya tan abierta a los franceses en aquella época, todavía muy abierta, mucho más que hoy, repercutió inmediatamente y bueno, también hubo chispas varias que llevaron a los estudiantes a manifestar casi todas las noches frente a la explanada de la universidad. De allí partían las manifestaciones, los coraceros se alineaban en Gaboto, en Minas, venían los gases. Pero yo recuerdo que unos 60 días después de iniciado ese movimiento de mayo, en Francia, que se habían movilizado cientos de miles de personas, había habido un solo estudiante muerto, accidentalmente ahogado en el Sena. Aquí en Uruguay íbamos a tener 3 o 4 muertos, empezando por liberarse, demostrando que Uruguay estaba en vísperas de algo terrible, algo muy grave, y Francia no. Es decir, la moda, lo que vino fue un efecto, digamos, de moda, un efecto publicitario, de todo aquello muy romántico, con los claveles, los tatuajes, lo psicodélico, el amor libre y demás. Pero aquí la respuesta fue mucho más bronca, mucho más dura, porque ya se estaban prefigurando las fuerzas que en el año, sobre todo en el año 70, iban a generar aquel clímax. De un lado, los tupamaros de la guerrilla, no solo los tupamaros, había otros movimientos guerrilleros, toda la gente que ya estaba alentando la violencia y que se probó y que ya se movió en aquellas manifestaciones del 68, y del otro lado, las fuerzas de la derecha, todo el sector militar, algunos movimientos civiles como la JUP, que ya estaban muy marcados a la derecha y con un lenguaje muy beligerante, y se prefiguraba el país, ya era el país de Pacheco, de la congelación de salarios y precios, el país de la medida pronta de seguridad, ya se venía esa gran oposición que nos llevó después al golpe de Estado del 73, ¿no?
Tú estabas metido en ese baile, sí, Esteban.
En realidad, en el Uruguay empezó en secundaria, y empezó también con una chispa circunstancial que fue el tema del boleto, y yo creo que la síntesis, después el tema de fondo fue la represión, el que le dio la dimensión, masiva y los niveles de participación, además de las causas internas, fue la represión. Hay que olvidarse que se considera la manifestación del entierro de Liberarse una de las manifestaciones populares más grandes de la historia de este país. Ahora, el epicentro fue un instituto que cambió radicalmente de estructura político-gremial. El epicentro del 68 fue el IABA, el Instituto Eduardo Vázquez Acevedo.
Alfredo Vázquez Acevedo.
Preparatorio viejo, preparatorio.
Que era un centro de estudiantes que siempre fue dirigido por fuerzas de centro-derecha. Es decir, que en las elecciones ganaban siempre, aunque había una fuerte componente de izquierda, ganaban siempre dos agrupaciones, una me acuerdo que se llamaba...
El Medle.
No, esa era una agrupación de fascistas.
No,
que saltó a la universidad. Una se llamaba Reafirmación y la otra se llamaba FER. entre las dos siempre tenían cinco y la izquierda nos dividíamos los otros cuatro restantes. La eclosión del 68 determinó que los votantes e incluso muchos dirigentes de esas agrupaciones se pasaran absolutamente a la protesta, se pasaran a la izquierda, se fundara algo que fue simbólico y que después duró algunos años, que fue el FER, ¿no? Que empezó allí y se extendió a otros institutos, pero, digamos, y después se sumó naturalmente una masiva participación estudiantil.
Una universitaria muy fuerte, estaba la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas, allí, de allí partía fuerte, la cosa,
pero,
¿no?
Pero digamos que comenzó allí y tuvo esas doble características. Fue primero creciendo en cantidad, no fue en mayo, empezó después, y después creciendo en el nivel de las consignas, que pasaron de ser consignas reivindicativas, no eran consignas copiadas de la de Francia.
No.
Es decir, yo me acuerdo perfectamente de las pintadas, los pasacalles, y además no era el clima de Francia, vamos a tenerlo claro. En eso hubo cuatro muertos por balazos de la policía, es decir, por represión directa, ¿no? Pero además hubo
las balas de goma, que no eran de goma, terminaban siendo de plomo, ¿no?
Las balas de goma en la facultad cuando mataron a Hugo de los Santos y a Susana Pinto.
Eran balas de verdad.
Un tiro por la espalda con un arma de no reglamento, no un arma reglamentaria, una pistola tal argentina por parte de un oficial de policía. Pero lo importante, además de lo episódico que marcó mucho el país, porque para el Uruguay un muerto estudiante era una cosa, un hecatombe, era un cambio visto, absolutamente nunca visto. Una cosa importante también fue el hecho de que paulatinamente también aquí se comenzó a sumar el movimiento sindical, se comenzó a sumar la izquierda, digamos, institucionalmente, y empezó un proceso muy complicado de radicalización de toda la sociedad uruguaya. Es decir, uno puede sacar conclusiones políticas primarias, pero es notorio que en América Latina pasó eso. Uh-huh. Pasó también en México, pasó en muchos países ese proceso de radicalización.
Bueno, ese año fue el año de la masacre de la Plaza de la Cultura, Tlatelolco.
Y teoría, sí que teoría fue
Medina Echeverría, que también lo veíamos como un hombre progresista. Y bueno, aquí en el Uruguay el ministro era Eduardo Jiménez de Arechaga, que como estudiante había estado opuesto a la dictadura de Terra. Está la foto en que Eduardo, joven, lo va llevando a Frugoni bajando de la escalera y que se demostró como un fascista total.
¿Ustedes desde París seguían estas repercusiones
sí,
acá?
Sí.
O mejor dicho, repercusiones. El ambiente que se vivía acá.
Aparte de las cartas familiares. Marcha. Llegaba, aquí salía los viernes, llegaba a París los martes, se vendía en tres locales de París, en la librería y revistería de la UNESCO, en una librería de la calle Monsieur Le Prince de un antiguo republicano español,
el barrio latino.
Y en el barrio latino, creo que es la Rue de la Hirondelle, donde estaba la librería Maspero.
François Maspero, un clásico.
La que atendía ahí una muchacha fue una de las gravemente heridas por un disparo de gas que atravesó la puerta y la hirió en la cara.
10 de la mañana y 19 minutos. Esta tertulia es también un espacio de oldies, ¿no?
Sí, bueno.
Hace un rato escuchábamos a los Doors y ahora estamos con Miriam Makeba de fondo.
La tertulia de la nostalgia, sí.
¿Qué dejó mayo del 68? ¿Cuáles son sus ecos hoy? ¿Los hay? ¿En qué terrenos? Vamos a discutir sobre eso en el final de esta tertulia.
Te levantarás despacio poco antes de que den las 10 y te alisarás el pelo que con mis dedos deshilé y te abrocharás la falda
mayo del 68, 40 años después. De eso estamos conversando esta mañana con dos de los contertulios habituales de los jueves, Antonio Mercader y Esteban Valenti, y dos invitados que estaban en París en aquel mayo de 1968. Me refiero a Nicolás Moreno y Renzo P. Ugarte. Ahora, en el final, creo que es bueno tratar de sacar alguna conclusión sobre qué dejó mayo del 68. Por ejemplo, este mensaje de la audiencia, Roberto de la Costa, dice: pidamos lo imposible, dio y sigue dando resultados. Viene con filo esto, ¿no?
Viene por adeón.
Con mucha ironía, ¿no? ¿Qué dejó, Colacho?
Bueno, para terminar un poquito, porque vamos a conversar un una conclusión cada uno. Prácticamente el movimiento termina en Francia, termina entre el 16 y el 18 de junio. El 5 de junio, la primera semana de junio queda un poco paralizada como el mundo entero. No debemos olvidarnos que el 5 o 6 de junio asesinan a Robert Kennedy en California. Ajá. Que fue un golpe, un mazazo, fue para la humanidad entera, ¿no?
¿Y quién muere también un poco después?
Martin Luther King.
Pero la única muerte que tú decías, Manino, fue el lunes 10, en una de esas atropelladas que el muchacho cae al puente. O sea que es una cosa que hubo tantas manifestaciones. Es curiosísimo que nosotros tuvimos 4 muertos y allá había un solo muerto, ¿no?
Y accidental, digo, que se ahogó, ¿no?
No, uno solo.
Pero entonces...
Y después, para terminar esto, la Sorbona se desocupa el 16 de junio. Hay un parlamento con la policía que... Ahora, conclusión. Como Esteban y Mercader explicaron muy bien lo de Montevideo, lo de Francia, creo que salvo lo que dijo nuestro querido profesor, en el sentido de que hay un trasfondo y una modificación en los hábitos familiares, en el sexo, en la libertad, si se quiere, de la familia, de los chicos, de los jóvenes, no queda ningún... algo mucho más positivo. Por ejemplo, y yo voy a hacer una analogía, todos acá me conocen y saben que yo no soy fidelista, Fidel Castrista, de nada que se parezca. Pero acá hay una cosa que reconocer: Fidel Castro, en estos 40 años que ha estado, ha dejado mucho. Ha dejado huellas en las generaciones, ha creado líderes. En cambio, esta, entre comillas, revolución del 68... yo creo que no ha dejado grandes cosas profundas.
Hubo más incidencia en lo social,
en lo social.
Más que en lo político, en lo político, ¿no? En las costumbres.
Entonces, la verdad que pienso que las consecuencias fuera de Francia fueron mucho mayores que la Francia propiamente dicha.
Ahora, el mayo del 68 hay que borrarlo porque le hizo mal a Francia y al mundo, bueno, como dice Nicolás Sarkozy.
Ese es el título de un libro de Combandí actual que se llama Olvidar o Borrar el 68. Él ahora es diputado en la Unión Europea por el Partido Verde. En realidad, el 68 no tuvo dirigentes. Verdaderos dirigentes no tuvo. Tuvo agitadores, que es otra cosa. No fue una revolución, fue una revuelta generalizada. Una revolución necesita masa, pero necesita una masa también organizada, no espontánea y caótica. Necesita cuadros y, sobre todo, necesita un programa y una táctica. Yo me acuerdo de un cartel que decía: los estudiantes tomaron la Sorbona, los obreros han tomado sus fábricas, tomemos el poder. No es así, no es querer y hacer, no es tan fácil, ¿no?
Pero ¿cuál puede haber sido ese saldo que alguien como Sarkozy entiende que hay que borrar de las huellas en la sociedad francesa, por ejemplo?
En la educación, ¿no? En la educación.
A mí me parece que el saldo fue de naturaleza cultural.
Claro, ahí va.
Claro. En los hábitos, en las costumbres y demás, porque ni siquiera la universidad transformó su estructura napoleónica hasta mucho tiempo después, en que fue dando algunos pasos en ese sentido. La gran novedad era el cogobierno, que no podían creer que nosotros lo teníamos, y que había empezado con el manifiesto de Córdoba de 1918, 50 años atrás. O sea, ¿cómo de allá del fin del mundo sí. si nosotros lo estamos descubriendo ahora?
Se me digo, a nivel educativo, que no hay que olvidar que la protesta fue estudiantil ante todo, en Francia me llevó mucho el principio de autoridad, que es lo que mencionaba, claro. lo que mencionaba Sarkozy, y generó una ola, digo, yo diría mundial también en esa materia, de una cierta igualación entre el maestro, entre el docente y los alumnos, que a estas alturas del partido yo no me atrevería a decir que fue buena. habría que analizarla y hacer el balance de hasta qué punto esa pérdida de jerarquía en cierta medida que hubo del lado de los docentes y las autoridades fue algo positivo. Pero también dejó una impronta fuerte en lo social, en las costumbres, en las relaciones familiares, en la moda, en la intelectualización de ciertas cosas, en el triunfo de ciertos símbolos. Es curioso que los símbolos más dramáticos o más fuertes de la época terminaron en camisetas psicodélicas, ¿no? Como la imagen del Che Guevara y todas esas cosas.
Los símbolos eran
contra el capitalismo, claro, pero fue una revuelta de alguna manera contra el capitalismo y terminó siendo chupada, absorbida por el capitalismo, que convirtió aquellos objetos que eran objetos de resistencia en objetos de mercantilización, ¿no?
Yo creo que yo entiendo perfectamente a Sarkozy. Sarkozy, más allá de que él aplica el prohibido prohibir en su vida personal, desde el punto de vista ideológico es la derecha pensante de Europa. No es solamente la derecha económica o la derecha del mercado, es la derecha pensante. Yo entiendo perfectamente que él se proponga terminar con el mayo francés, porque el mayo francés, más allá del conjunto de episodios que tuvo un clima cultural, tuvo un clima en el cual estaba permitido poner en discusión cosas que en la Europa y en el mundo no estaban permitidas. Si uno compara mayo del 68 con hoy, no hay. 20 años después se cayó el muro y en realidad empezó a caerse en mayo del 68 con Checoslovaquia.
Bueno, China era, estaba China, lleno de chicos.
Claro, pero China era
la primavera de Praga.
El sinónimo era el librito. Uno de los estandartes era el libro de Mao, ¿no? De la Revolución Cultural. Y hoy es lo que todos sabemos que es China. Vietnam hoy es un país con un alto nivel de desarrollo y es otra cosa totalmente diferente. Es decir, en realidad el mundo cambió radicalmente. En América Latina, por vías que nunca hubiéramos pensado en el 68, hay la situación política de gobierno de izquierda que hay en América Latina, que no es el cuadro insurreccional que pensábamos en el 68. Pero hay algo que es muy importante, que hay que rescatar del 68, que no tiene que ser solo un pensamiento, aunque para mí la izquierda lo tendría que rescatar mucho más, pero es un pensamiento de todo el mundo que se siente progresista, y yo no lo circunscribo a la izquierda, todo aquel que considera que solo un espíritu crítico, radical y profundo permite avanzar las ideas y por lo tanto a las sociedades, es que el 68 rompió el quietismo, rompió el mirarse el ombligo después de la guerra, rompió ese clima de institucionalidad napoleónica, borbónica, que no permitía mover nada, rompió en América Latina, y no se pueden entender los procesos posteriores de América Latina en Uruguay. No habría Frente Amplio sin el 68.
No estoy seguro. ¿Ah? Muchas cosas ya venían. No. Creo que es excesivo lo que está diciendo.
Yo creo que ese clima de poner en discusión pilares que parecen inconmovibles ha sido siempre el factor de progreso.
Discrepo una vez más con Esteban. El 68 en Uruguay dio un impulso, pero las fuerzas que ya venían prefiguradas, los tupamaros ya venían de 5 años antes, por ejemplo. Claro, la guerrilla en Uruguay no se creó por el 68.
El clima de que en el 68 se empezó a forjar una identidad de la izquierda en la diferencia, que no existía.
¿Qué dicen del otro lado de la mesa?
Bueno, también tenemos que tener en cuenta, frente a las mitificaciones que se hacen, ¿no? Porque está el mito de la Francia revolucionaria, 1789, 1830, 1848, la Comuna del 71.
Bueno, no son mitos, son
pasadas. Son realidades, pero...
Sí, pero alrededor de todo eso se creó todo un mito, un gran mito.
Si no hay mito, no hay historia.
Está bien.
Porque la Revolución Francesa terminó en dictadura.
En 1971 se cumplió el siglo de la Comuna. El muro de atrás del cementerio del Père Lachaise, donde fueron fusilados los últimos, hay que llevar, y se llevan, coronas rojas y rosas rojas. Y cerca de ahí está el Panteón de Thiers, el verdugo de la comuna, ¿no? Cuando se cumplió el siglo de la comuna, alguien le puso unos tacos de dinamita y el panteón de Thiers voló por los aires. No es solo una anécdota, es mucho más que eso.
¿Pero por qué vienen estos comentarios a raíz de mayo del 68?
Porque quiero decir que en Francia siempre hubo una derecha fuerte también, y grande, que se notó en este caso en la gran manifestación de apoyo a De Gaulle, pero se notó en todos los movimientos revolucionarios que hubo en Francia y en otras cosas. Los últimos que defendieron el búnker de donde murió Hitler eran SS franceses, porque los SS reclutaban fascistas en los lugares que ocupaban. Y eso nunca lo pensamos en la Francia de derecha, en la Francia profundamente reaccionaria.
Bueno, pero cuidado que yo ahí sacaría de lado a la figura de De Gaulle. De Gaulle no se lo puede
suscribir
a una figura de derecha.
No,
De Gaulle fue una extraordinaria figura.
De Gaulle es una extraordinaria figura, pero era una personalidad autoritaria. Si las circunstancias hubieran sido distintas en el mundo, ¿quién sabe si De Gaulle no hubiera sido también un líder fascista?
No, era un demócrata, convencido.
Creo que sin duda, y además no me parece que la figura
un
de
profundo anticomunista, porque se puede ser, no hay por qué ser comunista, desde luego, pero ser anticomunista sistemáticamente es ser fascista.
Sin embargo, yo recuerdo muy bien que De Gaulle siempre decía que durante la Segunda Guerra Mundial los únicos que habían enfrentado la invasión alemana de verdad había sido él, su gente, la Acción Católica y el Partido Comunista Francés. Y él decía que respetaba mucho al Partido Comunista Francés por esa razón.
Por eso
lo dijo más de una vez.
Tan traumático.
Para terminar, pienso que ustedes, Manino y Valente, han resumido muy bien esto. En Francia quedó una profunda, digamos, revolución cultural, si se quiere. Lo otro ya lo suficientemente discutido. Ahora, en relación a De Gaulle, creo que daría para un par de programas.
Un par de tertulias.
De tertulias exclusivas a De Gaulle. Pero yo me pregunto.
Era muy alto.
Me pregunto, si hubiera sido otro el presidente de Francia, ¿qué hubiera pasado?
Las reacciones no fueron fascistas. La represión no fue fascista.
Quiero terminar por eso.
Yo me refería a la personalidad de De Gaulle.
Bueno, pero no hubo un jefe de Estado en Europa que hiciera una apertura tan grande como hizo De Gaulle frente a todos los países comunistas del mundo, desde Rusia, países del Este y hacia la China.
Nicolás Moreno, Renzo Pi Ugarte, invitados esta mañana, Antonio Mercader, Esteban Valenti, gente de la casa de esta mesa, gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.
Dentro de 40 años.
¿No? Bueno, lo dejamos agendado.
Nos vemos.